Bueno, abran por favor la Biblia, Mateo, capítulo 19. Espero que a ustedes les anime como a mí todo esto. Mateo, capítulo 19. Estamos tratando de entender lo que la Biblia enseña sobre el divorcio y el nuevo casamiento. Divorcio y nuevo casamiento. Hemos visto ya en Deuteronomio 24, texto principal del Antiguo Testamento, Malaquías 2. Y ahora estamos en el texto principal, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, Mateo 19. Esta es la porción de la Biblia central para entender lo que Dios piensa sobre el divorcio y el nuevo casamiento. Vamos a leer toda la porción, pero nos vamos a detener solo en el verso 4 y verso 5. Dice así, Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a ver los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El texto central sobre el tema del divorcio. Y ya hemos hablado de los primeros tres versículos, de cómo todo esto está en un contexto de una discusión. Estos hombres que se acercan a Jesús lo están tentando, lo quieren hacer pisar el palito, como decimos nosotros, para atraparlo en alguna contradicción. O que podría haber sido, o que él tomara una postura con las escuelas rabínicas de aquella época, la escuela de Gilel, que era la más liberal, o la de Shammai, que era la más conservadora. Pero más probable, lo que querían era que Jesús mostrara que él contradecía a Moisés. Moisés es el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia, lo que se llama la Torá o la Ley, y para los judíos eso era como la parte más sagrada de las Escrituras. Y ellos habían escuchado que Jesús había hablado muy severamente contra el divorcio. Lo vemos eso en Mateo 5, cuando habla de que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí después habla también como que la única posibilidad de divorcio era si hay un pecado sexual en la relación. Y ellos ahí vieron una contradicción, los fariseos, porque Moisés en Deuteronomio 24 permitió divorciarse por muchas más causas, digamos. Entonces quisieron tentarlo a Jesús para mostrarle a la gente que Jesús en realidad no era un maestro de la ley, porque él contradecía a la ley de Moisés. Y es muy interesante ahora cómo Jesús les responde a estas personas, versos 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es muy interesante que Jesús desvía el foco de atención, de alguna forma, de Deuteronomio 24, que es donde están pensando los fariseos, y lo lleva a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que también fue escrito por Moisés. Muy hábil Jesús, siempre lo fue, por supuesto, el mejor maestro que jamás existió. Estos hombres están tratando de mostrar que Jesús contradice a Moisés, y Jesús contesta citando a Moisés, mostrando que ellos están equivocados en el énfasis que están haciendo. Ellos están queriendo saber si es posible divorciar a su esposa por cualquier razón. Y Jesús dice, ¿ustedes no leyeron a Moisés? ¿No leyeron lo que dice la Biblia al principio? No saben nada ustedes. Y llevándolos al principio, Jesús, de alguna manera está mostrando con la misma ley, la autoridad que tiene la ley, para mostrar que ellos están equivocados. Que es un error hacer tanto énfasis en el divorcio si no entendés el motivo por el cual existe el matrimonio. Al decir al principio, Jesús está llevando a estos hombres a pensar al orden original de Dios, a lo que debió haber sido siempre, a la situación ideal, digamos así, que es desde que Dios creó el mundo, antes que el hombre y la mujer cayeran en pecado. Por supuesto que los fariseos habían leído. Ellos leían la ley, la sabían, pero como la palma de su mano. Sí que habían leído. Cuando él dice, ¿no habéis leído? Es una forma irónica. Es una pregunta retórica que se contesta. Claro que leyeron. Sí que lo leyeron y lo sabían. Lo que estos hombres no habían conectado, lo que dice Génesis, con el asunto del divorcio y el matrimonio. No lo habían relacionado. Y Jesús ahora les va a mostrar entonces la relación que tiene. Jesús está usando dos versículos de Génesis. 1:27, cuando dice acá, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Eso es Génesis 1:27. Dice así, Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Jesús los junta, combina Génesis 1:27 con Génesis 2:24, que dice así, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El Señor cita ambos textos juntos de una forma notable para enfatizar el punto de una sola carne. Eso es lo que está enfatizando Jesús. Y después lo va a volver a repetir cuando los fariseos insisten con otras preguntas, con otra pregunta. El Señor está, de alguna manera, mostrando la condición original del matrimonio, antes que cayera el hombre en pecado, en contraste con la, llamemos así, la situación natural del matrimonio después de la caída del pecado. ¿Sí? Y van a hablar después, la repregunta de los fariseos va a apuntar a ese asunto, a qué pasa, bueno, eso fue antes del pecado, ahora qué pasa, por qué Moisés permitió el divorcio, y va a desarrollar eso. Lo importante para nosotros hoy, y por eso vamos a dedicarnos solo al verso 4 y 5, básicamente al verso 5, es que notablemente la discusión que hoy se hace, y por los últimos 2000 años, sobre el tema del divorcio dentro del cristianismo, realmente depende más de lo que dice el Génesis 2:24 o Mateo 19:5 que de lo que dice 19:9, que es el permiso para divorciarse. Los cristianos no nos ponemos de acuerdo en si está permitido o no está permitido volver a casarse después que alguien se divorcie, porque no nos ponemos de acuerdo en qué consiste el matrimonio, cuál es la verdadera naturaleza de una unión matrimonial. Y eso es importante entender, y eso es lo que está tratando Jesús acá de explicar. ¿Qué significa que un hombre y una mujer se unen y llegan a ser una sola carne? Cuando un cristiano llega a la conclusión de que esa unión de un hombre con una mujer es una unión indisoluble, nada la puede romper, es para siempre, esa persona jamás, con una conciencia limpia, va a aceptar un nuevo casamiento a alguien divorciado. Porque él entiende que esa persona sigue casada, aunque se divorcie, sigue casada y va a seguir casada para siempre con el marido o la esposa original, digamos. Por eso es muy importante tratar de discernir qué es lo que la Biblia dice en cuanto a en qué consiste la naturaleza de la unión matrimonial. Y vamos a dedicar por lo menos 3 sermones a eso, porque es muy importante y yo no quiero... Son cosas técnicas por momentos, pero no quiero saturarles con demasiada información. Hoy vamos a concentrarnos en Génesis 2:24 y acá Mateo 19:5, ¿no? Tratar de entender en qué consiste la naturaleza del matrimonio, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? O sea, de alguna manera, para enfatizar el gran punto del sermón de hoy, es imposible tener convicciones bíblicas sobre el divorcio y el nuevo matrimonio si no tenemos una entendimiento bíblico de en qué consiste la unión matrimonial. ¿Sí? Y vamos a tratar de entender, empezar a entender, qué es la unión matrimonial según lo que dice la Biblia. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que decir que Génesis 2.24 o Mateo 19.5, citado por Jesús, es presentado como el patrón, como el modelo para cada matrimonio en este mundo, no solo los cristianos, cada matrimonio. Noten la forma en que Jesús utiliza este versículo. Jesús cita Génesis 2.24 mostrándolo como que fuera el modelo para entender en qué consiste el matrimonio. Esas palabras las dijo Dios. Es muy notable acá cuando dice, ¿no habéis leído que el que los hizo, quién los hizo? Dios. Que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, ¿quién dijo? El que los hizo dijo. Dios es el que habla en Génesis 2.24. Claro, lo escribe Moisés, pero Moisés no estaba. Moisés no estaba cuando Adán y Eva fueron creados y no estaba cuando Dios, de alguna manera, les instruye a Adán y Eva a casarse. De hecho, Adán y Eva no tenían papá y mamá. Y hace también más notable que Dios le diga a Adán y Eva, dejará al hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Para qué le dice Dios a Adán que deje a su padre y a su madre si no tiene padre y madre? Porque no lo dice solo para Adán y Eva, lo dice para todos los que vamos a venir después de ellos. Que ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios espera de los seres humanos. Que se unan en matrimonio, y para unirse en matrimonio tiene que haber una secuencia. Primero deben dejar a padre y madre, después se deben unir y entonces sí serán una sola carne. Y el Señor utiliza eso, mostrando que eso para Él es realmente es un principio universal. Es lo que Dios espera de cada ser humano que se va a casar. Que lo haga de esta forma. Es el designio universal para cada matrimonio después de Adán y Eva. Es que se haga así. Así se debe hacer, sí. Y si vamos a elaborar una teología bíblica del matrimonio, sí o sí necesitamos entender bien estos dos versículos, Génesis 2.24, Mateo 19.5, que es una cita de Génesis 2.24, citado por Jesús. Y citado justamente en el contexto de que él está tratando de decir en qué consiste el matrimonio, en esto consiste. Y en la medida que voy explicando esto, quiero aclarar al principio, se puede hacer confuso para ustedes por lo siguiente. Génesis 2.24 está escrito en hebreo. Mateo 19.5 fue escrito en griego, en otro idioma. Muy, muy importante. Esto se ha citado por Jesús y fue escrito en griego. Génesis fue escrito en hebreo. Para entender este texto o estos principios en qué consiste el matrimonio, vamos a hablar de definiciones de palabras, de verbos, tanto en griego como en hebreo. Pero estamos hablando del mismo texto. Pero creemos que nos ayuda la información de ambos idiomas para tratar de entender bien. Este texto, que es central para la teología del matrimonio, está dominado por tres verbos. Dejará, se unirá y será. Y es importantísimo entender esos tres verbos. ¿Y qué significa realmente dejar, unirse y llegar a ser una sola carne? Hoy vamos a ver qué es dejar y qué es unirse. La próxima semana nos vamos a meter en el tema de qué significa que seamos una sola carne, un marido y su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que ser una sola carne. Pero tenemos que trabajar para entender con el significado de palabras, de verbos. En este caso, dejar y unirse. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Tanto en griego como en hebreo. Bueno, estas tres palabras, dejar o verbos, dejar, unirse y ser, en griego, bueno, no importa en griego, no lo cito, no interesa. Unirse y ser. No interesa ni el griego ni el hebreo, yo les voy diciendo griego o hebreo, no importa las palabras, no importa el nombre, importa el significado. En primer lugar, nos habla de lealtades. Génesis 2.24 habla de lealtades. Es muy importante entender esto. El verbo para dejar, dejará, está en un futuro, ¿no? Es algo que va a ser en el futuro. significa dejar atrás, abandonar, olvidar, dejar un resto. El verbo hebreo, también para dejar, dejará, significa partir, abandonar, perder. Son fuertes estos verbos. Si uno lo toma literalmente, parece que estuviera diciendo, bueno, el hombre se tiene que olvidar de sus padres, los tiene que abandonar, les tiene que dar la espalda. Bueno, es evidente que no es literal, porque en la Biblia se nos manda a los hijos a nunca desentendernos de nuestros padres. Cuando dice uno de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, está claro que lo tenés que hacer aún después de ser casado, tenés que honrar a tus padres. Entonces está claro que no significa literalmente que yo me tengo que olvidar de mis padres. No, claramente que no. Se está usando en un sentido figurado. En sentido figurado puede significar abandonar, salir destituido, rechazar. Interesante. El árabe, el idioma árabe es muy similar al hebreo. En el árabe, el verbo casi paralelo al verbo hebreo, que es yatsab, dejar. En árabe, sab, significa ser distante, el verbo. Y la palabra, el nombre, asab, en árabe significa soltero. Muy interesante. Ser soltero es asab. Y dejar a padre y madre es yasab, en hebreo. Dice un comentarista, el hombre rompe, entre comillas, la unión con sus padres. Casi en el sentido de divorciarse de ellos, en un sentido figurado, obviamente. Ninguno de nosotros estuvo casado con sus padres. Pero en el momento de casarte con tu esposa, lo que está implicando este texto es que deberíamos divorciarnos en un sentido de nuestros padres. Y posteriormente, dice este hombre, convertirse en soltero, entre comillas. Es como si se hubiera unido a ellos, a sus padres, en un estado de matrimonio, pero ahora, en un acto de su voluntad, se aleja de ellos respecto a la responsabilidad y dependencia de los padres, si hubiera esa dependencia, y se hace a sí mismo soltero o solo para unirse con la mujer que ha escogido. Esa es la idea de este texto, es la idea del concepto. Este mismo hombre, después de tratar extensamente este asunto, dice, por último y más importante, el verbo dejar, yatsab, es un término de fuerte intención. El hombre está haciendo una decisión de poner fin de una vez por todas a una relación significativa de dependencia de sus padres, con sus padres. Él está eligiendo romper con la intención de no volver a reanudar ese tipo de relación con sus padres. Por eso yo digo, esto habla de lealtades. Nosotros, mientras estamos solteros, debemos una lealtad a nuestros padres, claramente. Y está implícito en la vida de cada uno de nosotros. Pero en el momento que uno se casa, eso cambia y cambia para siempre. Ya debe la persona casada transferir esa lealtad de sus padres a su pareja. Y es lo mismo tanto para el hombre como para la mujer. Está implícito acá. La mujer también debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su marido y ser una sola carne. No es que solo el hombre debe romper ese vínculo con sus padres. Los dos deben hacerlo. Implica una nueva promesa de lealtad de esa persona que se casa ahora a su cónyuge. Una lealtad absoluta. Dependencia ahora ya no de los padres, sino de esta nueva relación que comienza con el matrimonio. ¿Sí? Un compromiso ahora, una prioridad con esta nueva relación que es el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio requiere una nueva prioridad de los cónyuges, en donde las obligaciones a su cónyuge suplantan las lealtades a los padres que tenía antes cada uno de ellos. Eso significa. ¿Sí? Y el verbo unirse, dejar entonces sería en un sentido abandonar, pero es un sentido figurado. ¿Sí? No de abandonar a tu papá. Si estás casado el día de mañana, te enterás que tu papá tiene una necesidad, tenés que asistir a tu papá, claramente. No te puedes hacer el distraído. No debemos hacernos distraídos. Tenemos una responsabilidad, tema para un sermón entero, ¿no? Pero nosotros, cristianos sobre todo, debemos atender a nuestros padres. Pero cuando ya estás casado, debes hacerlo de tal manera otra vez, que no implica volver atrás con esa lealtad. ¿Sí? Y ustedes, los que estamos casados, sabemos, la familia de nuestro cónyuge o de tu cónyuge es un foco de conflicto. A veces justamente por esto es como una lucha de lealtades. Personas que no terminan nunca de aceptar que ahora que vos te casaste ya debes tu lealtad, tu prioridad a tu pareja y no a ellos. Y a muchas familias les ofende eso. Y tratan de manipular y de meterse y de que no sea así. Bueno, la Biblia dice que debemos ser cuidadosos de que eso no suceda. Y unirse, dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. La palabra unirse, se unirá, también es un futuro. Y esto quizás sea el corazón de toda la discusión del tema del divorcio. Porque la gran discusión es en qué consiste esa unión. Pero lo vamos a dejar eso, analizar eso cuando veamos que son una sola carne. Pero el verbo unirse también es un verbo intenso en la forma que está expuesto acá. Habla de unirse estrechamente, atar juntos dos cosas, unir, aferrarse, estar estrechamente asociado. Un énfasis en amarrarse estrechamente uno a otro. Esa es la idea, ¿sí? Y algunos incluso llegan a decir que eso tiene la implicancia de hacerlo voluntariamente. Uno se amarra a otra persona voluntariamente. Al poner ambos verbos juntos, dejar y unirse, lo que se está hablando entonces es de cortar una lealtad con alguien con quien se estaba de alguna manera unido y ahora esa lealtad establecerla con otra persona. De eso habla, de eso se trata. En tercer lugar, Génesis 2.24 es un patrón universal. En segundo lugar, habla de lealtades. En tercer lugar, y esto es muy importante, Génesis 2.24, ni Génesis 2.24 ni Mateo 19.5 habla de una unión inquebrantable, inseparable, de algo que no se puede romper de ninguna manera. No lo dicen estos verbos. No lo dicen. Algunos escritores dicen que esta palabra en hebreo es davak, se unirá. Davak es el verbo, que significa una unión inseparable, que no se puede, nada ni nadie lo puede romper jamás. Les cito algunos de ellos. Un escritor llamado Franz, de apellido, dice: sería difícil imaginar una metáfora más poderosa de la unión permanente que significa la unión matrimonial. Dos escritores que juntos escriben sobre el divorcio y que están en contra de todo tipo de divorcio, Steele y Ryrie, dicen lo siguiente: la idea de unir, de la unión en un compromiso de todo corazón, la idea, perdón, es de una unión, de un compromiso de todo corazón con otro, en una unión que es inseparable. Dicen ellos que el verbo davak significa unión inseparable. Y de la misma manera, otro hombre llamado Carl Laney dice: el concepto bíblico de unirse sugiere la idea de estar superpegados, juntos, unidos inseparablemente por un compromiso con una relación de por vida. Y este hombre da un ejemplo, según él, tomado de los léxicos de lo que significa la palabra davak. Mientras que para enlazar las cosas temporalmente, dice, se utiliza cinta de embalar, cinta scotch. Para unir cosas juntas permanentemente, normalmente se utiliza pegamento, cola. Dos artículos que se pegan juntos, dos pedazos de madera que se pegan juntos, se pueden separar solo con gran dificultad. Si intenta separar dos piezas de madera que han sido pegadas entre sí, usted descubrirá que por lo general no se separan donde está la unión, donde está pegado. Mientras que el pegamento mantiene la unión junta, dice este hombre, la madera se raja en su veta o por su grano y se rompe. Los artículos que se pegan juntos a menudo no pueden separarse sin grandes daños. Lo mismo puede decirse de las personas unidas en una alianza matrimonial. No se pueden separar. Y si se separan, solo rompiendo algo es, dice este hombre. Sin embargo, cuando empezamos a meternos en el estudio de palabras, tanto la palabra davak, que es en el hebreo, como el verbo kolao, que es en el griego, Ninguno de esos dos verbos da la idea de algo inseparable. Ambos verbos se usan en otros lugares en la Biblia. Nunca jamás se usan para hablar de algo que no se puede separar. Jamás. Al contrario. Se usan para hablar de uniones que de hecho se separan. Se han separado. El verbo davak se usa 40 veces en el Antiguo Testamento. De la misma forma verbal que se usa, con el mismo tiempo verbal que se usa ahí en Génesis 2:24. Se usa, por ejemplo, de agarrar una espada. La mano se aferró a la espada, dice. Está hablando que está traducido, se quedó pegada a la espada, la mano del hombre. En 2 Samuel 23:10. Dice que el hombre estuvo todo el día matando tantas personas que al final del día la mano estaba pegada a la espada. Pero no fue permanente eso, sino pobre hombre, ¿no? Imagínense lo que habrá sido. Vivir con la espada el resto de su vida, pegada a su mano. No era permanente. Dice Job 41:17 que no podía desplegar sus dientes. Estaría mordiendo muy fuerte. Isaías 41:7 habla de metales soldados. Bueno, fijaciones fuertes, claramente. Sin embargo, hay otras citas donde son uniones regulares. Job 29:10 dice que de tanta sed la lengua se le quedó pegada al paladar. La misma palabra. Ruth, es muy lindo, Ruth le dice a Noemí, que no me pides que te deje, dice, ¿se acuerdan? Interesante la palabra Yatzab, que te deje. Tu Dios será mi Dios, ¿se acuerdan? Y Ruth le dice a Noemí que ella va a quedarse con ella siempre, hasta el capítulo siguiente, que se casa con vos. Y sí se separa de Noemí, claro. O sea, le está prometiendo lealtad a su suegra, Ruth. Bueno, pero hasta que se consigue un hombre, y claramente, como dice Génesis 2:24, cuando Ruth consigue casarse con Boaz, no va a seguir unida a su suegra como le había prometido en el capítulo 1. Obviamente que no. Sería un desastre su matrimonio. ¿Sí? Incluso hay ocasiones donde la palabra davak se usa para uniones ocasionales. Varias veces en la Biblia se dice que se juntaron varios hombres para ir a pelear contra fulano. Juntaron, ahí es davak. Pelearon y después cada uno se fue a su casa. Claramente. Es una exageración que algunas personas, otra vez, parten de la presuposición de que la unión matrimonial no se puede separar nunca. Entonces quieren atribuir a las palabras que se utilizan ese concepto, pero que no está en las palabras. No tenemos permiso para hacer eso. Ojo, al decir esto, alguno, veo caras nuevas hoy acá, alguno pensará, bueno, este hombre, está claro que este quiere, que no le importa si se divorcia o no se divorcia. Sí me importa, claro que sí. Ya vamos a llegar al punto. Pero sí también me importa que hay gente, de hecho, que está divorciada. Y es tremendo decir a una persona que está divorciada, que en realidad sigue casada con el que se había casado alguna vez. Que a los ojos de Dios sigue casado. Yo no sé cómo manejaría eso si fuera mi caso. Tremendo. Es meter una roca sobre la cabeza de una persona que es muy difícil de sobrellevar. Eso no es algo que es, por lo menos no con la lexicografía, no es algo que lo vemos acá. Tenemos que explorar después el tema de ser una sola carne, qué significa. Y qué significa cuando más adelante Jesús dice, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Tenemos que hablar de eso. Pero claramente el significado de las palabras de ninguna manera dice que esta unión es una super unión, un pegamento que no se puede separar de ninguna manera. No lo dice. Los verbos estos no dicen eso. Dice el escritor de un léxico en hebreo. Dice que Génesis 2:24 usa el verbo davak como un estado de lealtad, afecto o cercanía íntima. Intimidad, dice este hombre, incluso intimidad sexual, está implicada cuando un hombre deja a sus padres para unirse o juntarse a su mujer. Ni más ni menos. No más que eso. Lealtad, intimidad. Y ese es el punto, ¿sí? Bueno, un ejemplo ahora de la palabra griega, que es kolao, el verbo kolao, que es también unirse. En 1 Corintios 6, versos 16 y 17, dice así: ¿O no sabéis que el que se une, kolao, que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Si seguimos la sugerencia de este hombre, Carl Laney, de que esta unión es un super pegamento, no se puede separar por nada. El hombre que se menciona acá en 1 Corintios 6, que se une a una ramera, queda pegado a esa mujer para el resto de su vida. Y no se puede separar más. Cosa que no es bíblica, claramente, no puede ser. Pero noten lo que dice el verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y usa el verbo colao, interesante. La unión en el verso 16 es claramente temporal, circunstancial, con una prostituta. La unión en el verso 17 es una unión permanente. La Biblia dice que cuando una persona se une al Señor, nada ni nadie nos puede separar después del Señor. Y usa el mismo verbo. Interesante. Porque esto es muy interesante cuando uno investiga el significado de palabras. Muchas veces el significado de una palabra está dado por el contexto, no por la palabra en sí. Y en este caso el mismo verbo, que es una unión circunstancial en el verso 16, es una unión permanente en el verso 17. Pero el verbo en sí no tiene nada que diga que es permanente o no es permanente. Sino que tenés que recurrir a otros conceptos para saber si algo es o no es permanente. ¿Sí? Como conclusión, lo que podemos decir hasta este punto es que la lexicografía no nos puede decir si el matrimonio es o no es permanente. Tenemos que recurrir a otros conceptos, pero no a las definiciones de las palabras, porque no, es un abuso del idioma. Puede ser hasta el castellano, así es, según el contexto, otra vez. ¿Sí? Entonces, este verso 19.5, tanto como Génesis 2.24, nos dicen, nos hablan de un principio universal, nos hablan de lealtades hacia los padres o hacia la cónyuge de uno, y no hablan de una unión inseparable. En cuarto lugar, lo que están describiendo estas palabras, dejar y unirse, es un pacto. Son términos de un pacto que se utiliza muchísimo en la Biblia, no solo para el pacto matrimonial, sino otros pactos. Son dos verbos, yatzav y davak en hebreo, son dos verbos que se usan para describir pactos entre personas o pactos entre personas y Dios. Y eso es lo que está en el contexto, y eso es lo que da el significado a estas palabras. Cuando leemos en Génesis 2.24, el contexto de todo lo que está pasando ahí tiene que ver con un pacto. Mencionar las dos palabras juntas, dejar y unirse, ya le da eso un significado muy especial a la palabra unirse. Porque antes de unirse tenés que dejar, tenés que romper algo antes de comenzar esta unión matrimonial. Si no, no está bien algo. Tengan paciencia, vamos a hablar al final de algunas implicaciones prácticas para cada uno de nosotros. Sea que estés casado, sea que estés soltero, sea que estés criando hijos que ya están casados o criando hijos que todavía son solteros. Tenemos que cortar alguna tela de esto, porque hay principios muy útiles para nosotros en lo que estamos diciendo. Pero quiero edificar un poco más sobre, digamos, buen fundamento de lo que estamos diciendo. El significado de la palabra acá en Génesis 24 está dado por la asociación de esos dos verbos, dejar y unirse. Unirse de alguna manera está calificado por dejar, que es previo. En segundo lugar, el significado de unirse está calificado también por el resultado, y serán una sola carne. Y serán una sola carne, de alguna manera nos informa de qué está hablando con esto de unirse, qué tan intenso es esto de unirse o no. Y en tercer lugar, el contexto único de Génesis 2.24, que está hablando de un pacto. Se utiliza en la Biblia como 100 veces el verbo yatzav, que es dejar, para referirse a un pacto. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Jeremías 2.13. Dos males ha hecho este pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no dan agua. Me dejaron a mí, yatzav. Rompieron conmigo, me dieron la espalda, me abandonaron. Y por lo general eso está en un contexto de un pacto. Les leo yo dos versículos que seleccioné, pero son demasiados los que se hablan de esto. Deuteronomio 31.16, dice el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, Yatsá, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Noten el verbo dejar junto al concepto de pacto. Dice también en forma positiva, Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y lo mismo le dice el Señor a Josué, no te dejaré, no te desampararé, no voy a romper nunca mi pacto, eso está diciendo Dios, Yatsab. Y lo mismo el verbo, otra vez, Dabak, que es unirse, se usa para Dios cuando tiene una relación de pacto con su pueblo y el pueblo con Dios. Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás. Está traducido así en nuestra Biblia, seguirás, es el verbo Dabak, te unirás, estarás unido solo a Dios y por su nombre jurarás. Siempre habla de una lealtad, de un fervor, de una persona que fervorosamente es leal a otro. Esto de estar unido, de no dejar. Es casi como la otra cara de la misma moneda. Dejo y me uno a Dios. Y esa es la definición de la Biblia. Esa es la naturaleza del matrimonio, según la Biblia. Es un pacto. No hay nada místico, no hay nada sobrenatural o milagroso, digamos. Cuando una persona se casa, lo que está haciendo un pacto con otra persona. Y hacer un pacto significa un compromiso, es mucho más que un contrato. Cuando dos personas firman un contrato, en un sentido están dando su palabra, pero cuando se habla de pacto, se le agrega un elemento de solemnidad, de algo sagrado. Al hacer un pacto, hay una tercer, por decir así, un tercer persona que interviene ahí, que es Dios, como testigo. Que lo que se están haciendo dos personas lo están haciendo delante de Dios y no es algo que así nomás, cuando se les cambie el ánimo o se les vaya el amor, así nomás lo disuelven y listo. No, es un pacto. Y eso es lo que es el matrimonio, es un pacto. Son dos personas que rompen sus lealtades, cualquiera que sea, con cualquier otra persona que no sea esa pareja, y hacen un compromiso solemne de deberse el uno al otro lealtad. Eso es el matrimonio, según la Biblia. Y eso crea una unión, crea un tipo de unión, por supuesto, un lazo. Que vamos a ver la próxima vez, que es eso, acá le llamo una sola carne a esa unión. ¿Qué implica esa sola carne? Si es que lo puedes romper o no lo puedes romper. Si es para siempre o no es para siempre. La Biblia, de alguna manera, el resto de la Biblia ratifica esto que estamos diciendo. Se le llama al matrimonio pacto varias veces en la Biblia. Hay dos textos notables que los hemos mencionado cuando hablamos de Malaquías. En Malaquías 2:14 dice, el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a quien tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Le dice Dios, a través del profeta Malaquías, a un hombre casado, que su esposa es la mujer de su juventud, la compañía de su juventud, dice, y la mujer de tu pacto. Dando a entender que ese hombre llegó a tener a esa mujer como su esposa por medio de un pacto. Claramente. Lo mismo pasa en Proverbios 2:16-17, cuando Dios le habla a un joven, o bueno, Salomón le habla a su hijo, o habla de un joven, de que no sea, que tenga cuidado con las prostitución, con las mujeres adúlteras. Y describiendo una mujer adúltera, Proverbios 2:17 le llama a esa persona de la misma manera, dice que esa mujer adúltera se olvida del pacto de su Dios. Porque ella había hecho un pacto con su marido. Y ella lo está rompiendo al cometer adulterio, claramente. Es clarísimo en la Biblia eso. Y después hay muchos más textos. Ezequiel 16, por ejemplo, un texto conocido donde Dios habla de Israel como que él se casó con Israel y hizo un pacto matrimonial con Israel. Lo mismo en Jeremías 31, Oseas 2, etc. Es muy importante esto. Suena teórico ahora, pero es importante. Y es importante para los que todavía no están casados. El día que usted se case, sea que se dé cuenta o no se dé cuenta, sea que le hayan avisado o no le hayan dicho nada, usted está haciendo un pacto. Sea que se case en la iglesia o solo por civil, usted está haciendo un pacto delante de Dios. No es, Dios no está solo acá, está en el registro civil también. Y cuando una persona se casa, legalmente se casa, está haciendo un pacto. Y eso implica obligaciones muy solemnes. Y por eso Jesús está citando esto acá a los fariseos, cuando dicen, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Y antes de contestar, le dice, bueno, ¿ustedes no han leído lo que dice? Que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Cómo por cualquier causa? No, así no es un pacto. ¿Qué sentido tiene entonces hacer un pacto? Si cualquier cosita lo disuelve, digamos. No, para nada. Es muy importante entender esto. Y nosotros los seres humanos tenemos miedo a eso. La gente de alguna manera sospecha. Y por eso hay cada vez menos gente se casa y viven en concubinato, se juntan. Porque de alguna manera todos sospechan que es algo serio casarse. Claro que es algo serio. Lo que pasa que, otra vez, juntarse implica claramente un desafío a lo establecido por Dios. Porque Dios establece, dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No hay otra manera. No hay otra manera. Y eso está implícito acá en la forma que está armada esta oración. Déjenme explicar esto y pasamos a las implicaciones. Acá está en tiempo, tanto en el hebreo como en el griego, está en tiempo futuro. Bueno, en el hebreo no existe el tiempo futuro, pero está bien traducido así. Es un tiempo imperfecto. Dejará, es algo que va a pasar en el futuro. Dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Como que es algo que va a suceder. Sin embargo, este tiempo futuro, en el griego, tiene una connotación de imperativo, como de una orden. No está describiendo algo que va a suceder, sino es algo que tiene que ser así. Así es como se debe hacer. Pero tampoco es una orden. Si fuera una orden, ser soltero sería un pecado. Quedarse soltero toda la vida sería un pecado, porque Dios manda a los seres humanos a que se casen. Y no es una orden. No está en tiempo imperativo, está en un tiempo futuro que tiene una connotación imperativa. Y así se hace muchas veces, es el problema cuando hay distintos idiomas. En el hebreo no está en tiempo futuro. Pero el griego, la mejor forma de traducir este tiempo verbal es en un futuro. Así hacen con los mandamientos también, dicen, no matarás. Que es una orden, en nuestro idioma es una orden. En el griego está puesto en un tiempo futuro, no matarás. Ahí mismo en Mateo 19, 18, noten ustedes, Mateo 19, 18. Les dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Son todos verbos en el futuro, al mismo tiempo que está, dejará y se unirá. Pero acá son claramente órdenes, mandatos, clarísimo. Pero no es un mandato en el caso del matrimonio, otra vez, porque si alguien no se casa estaría pecando. Lo que está implicando esto es que es la forma en que debe ser. La forma en que debe ser. Eso significa que si usted algún día decide no casarse y en lugar de eso juntarse porque tiene miedo al compromiso este sagrado, usted está pecando porque Dios dice que así no debe ser. Si usted quiere estar con una persona, con una compañera o un compañero, usted tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. En un pacto delante de Dios. No hacerlo es desafiar a Dios. Y no solo es desafiar a Dios, hay gente que no le importa a Dios, está claro, sino que el invento este, que es el invento de Dios, porque Dios los hizo, dice acá, y el mismo que los hizo dijo tal cosa. Dios inventó el matrimonio. El invento de Dios del matrimonio no funciona si no hay un pacto de por medio. No funciona. No es lo mismo vivir juntado que estar casado. No es lo mismo. Y Dios sabe que no es lo mismo. Por eso Dios ha querido que los seres humanos hagamos un pacto. Porque todos los que estamos casados acá lo sabemos, no, todos los días no amás de manera ciega y romántica y preciosa y allá todo maravilloso a tu pareja. Hay días que no te pasa. Y a veces hay semanas que no te pasa. Y si no hay un pacto, vos rompés eso y te vas. Y Dios ha considerado que es necesario que nosotros los seres humanos establezcamos una alianza, un lazo con una persona en lo posible por toda la vida. Porque eso le da estabilidad a nuestra familia. Eso hace que criemos hijos estables, sanos. Eso hace que nuestra sociedad sea estable. Y nuestra sociedad se está desmoronando precisamente porque el matrimonio se está desmoronando. Porque se está desatendiendo lo que Dios ha dicho. Claramente. Bueno, un comentario más de la gramática y después nos vamos a aplicaciones. No hacemos esto cada vez que abrimos la Biblia, pero esto es un tema tan controversial, hay tanta pelea que a veces hace falta como meterse ahí como a separar pelos, digamos, ¿no? Cortar pelos por la mitad, solo para evitar o para aclarar lo que se ha embarrado tanto y se ha confundido tanto. De todas estas cosas que yo estoy diciendo, hay escritores que están en contra de lo que yo estoy diciendo. Y por eso es necesario meterse tan adentro, solo que en el formato de un sermón se tiene que tratar de simplificar las cosas. Pero probablemente ustedes algún día leyendo encuentren personas que usando los mismos textos digan otra cosa. Y en ese caso hace falta entonces sí ser muy específico y preciso con lo que se dice. ¿Sí? Y acá hay un tema también que es necesario precisión, que es el modo en que están puestos los verbos. En el hebreo los tres verbos dejar, unirse y será están iguales los tres. No hay confusión. Pero en el griego, por alguna razón, han puesto el verbo dejar en voz activa. En griego hay tres voces, activa, pasiva y voz media. Les explico cortito, siempre hago la misma explicación para que entendamos. Activo es cuando yo hago algo, yo soy el que hace, yo soy el actor principal, digamos. Yo ato, yo agarro un cordón, no sé, y lo ato a Luis, yo ato a Luis. Es voz activa. Voz pasiva sería si yo digo me atan. O me ata, Luis me ata. Me ata está dicho en voz pasiva, o sea que yo estoy siendo atado por alguien. Y voz media, que no existe en español, en griego es que yo me ato a mí mismo, o sea, yo soy el que hace la acción y el que recibe la acción. Bueno, acá en el griego está dejará en voz activa, se unirá en voz pasiva y será en voz media. O sea, las tres voces por alguna razón lo pusieron así. Y hay autores que hacen de todo esto un mundo. Y permítame decir que no hay permiso para hacer eso. Voz activa dejará, tiene una implicación que es que nosotros tenemos que poner las pilas para que esto suceda. Un hombre debe dejar a su papá y a su mamá. Lo debe hacer y si no lo hizo, lo tiene que hacer. No tiene que esperar, nadie lo tiene que hacer. Los papás no lo tienen que hacer eso. Los papás no son los que tienen que cortar el lazo. El hombre tiene que cortar el lazo con sus papás. Y por implicación también la mujer con sus padres. Y a veces los papás no lo entienden. Pero uno con firmeza, pero con cariño y ternura, tiene que decir, papá, ya, ahora tengo a mi marido. Él va a decidir, vamos a hacer lo que él dice. Gracias, papi. Por favor, respetá eso, no te metas. Te quiero mucho, pero ya, gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Y uno activamente dice, bueno, ya, se acabó, hasta acá llegaste, papi. O lo mismo, en el caso suegra, ya, suegra, gracias. Ahora yo me ocupo de eso, suegra, gracias. No se meta. Yo, acá en casa, vamos a usar pañales descartables. Yo sé que usted los lavaba y todo, lo admiramos todo, le vamos a hacer un monumento, pero en casa, nosotros, a mí me gusta gastar la plata en pañales descartables, suegra, gracias. Y ya, ¿verdad? Típicas discusiones de dos generaciones. Pero bueno, la voz activa está bueno, implica eso. Los que se casan son responsables de que eso se haga. No tenés que esperar a quien lo haga por vos. Cuando dice acá, se unirá, y está en voz pasiva. Algunos dicen, bueno, ajá, está en voz pasiva. Quiere decir que la unión la hace Dios. Dios es el que te une. No yo. Yo no soy yo el que me uno a mi esposa, sino que Dios me unió a ella. Suena muy lindo, ¿verdad? Bueno, el gran problema de esto es que eso es así. A ver si entienden esta, es una explicación de la gramática. Eso es así cuando en la Biblia tenemos un mismo verbo, se usa tanto en voz activa como pasiva o media. Cuando un verbo solo aparece siempre en voz pasiva, no, es un error decir eso. Es un error. Y es el caso de este verbo, colao. Se usa en voz pasiva y está claro que significa una acción activa. Les doy dos ejemplos. Romanos 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Seguid ahí es colao. Se traduce muchas veces seguir esto de unirse. Unita lo bueno es la idea. No es pasivo ahí. O sea, el sentido es activo. Aborrezco lo malo, me uno a lo que es bueno. Sin embargo, en el idioma original eso está en voz pasiva también. Y de ninguna manera puede implicar acá que yo tengo que esperar a que alguien, no sé, haga por mí lo que es bueno. Yo lo tengo que hacer. Lo mismo pasa en Hechos 8:29. Cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Júntate, unite a ese carro. Es una orden que le da el Espíritu Santo a Felipe y está en voz pasiva. Pero Felipe tenía que ir. No sé si andaba a caballo o qué, pero, o caminando, pero Felipe tuvo que acercarse al carro y juntarse al carro. Pero está en voz pasiva. No sabemos por qué, pero todas las veces que aparece el verbo en la Biblia está en voz pasiva. Pero el significado es voz activa. ¿Se entiende? Y no es el único caso, pasa con otros verbos, lo mismo. Y lo mismo pasa con esto de que serán una sola carne. Está en voz media, pero la verdad el verbo ser, que es el verbo más común que hay en griego, eimi, siempre está en voz media. Y no tiene ningún significado oculto eso. De ninguna manera los verbos acá, para rematar y cerrar esto, implican ni que la unión es permanente, ni que es una unión mística que la hace Dios por nosotros. No, no existe eso. Acá no, los verbos no lo dicen. ¿Sí? ¿Comprenden? Y el hebreo, que es distinto al griego, no tiene ninguna de esas connotaciones en los verbos. Son todos iguales. De la forma directa y simple. Deja, se une y se hace una sola carne. ¿Sí? Implicaciones. Déjenme hablar de aplicaciones para nuestra vida. De esto. Vamos despacito poniendo. Es como poner un ladrillo hoy en nuestra discusión sobre el divorcio. Pero es muy importante. Hasta acá llegamos, no vamos a ver más material. Solo déjenme aplicar cosas. Para los que ya estamos casados, que están acá, y que algún día escuchen, si lo ponemos para que alguien lo escuche. Es muy importante analizar si todavía en mi relación matrimonial existe algún tipo de dependencia con mis papás o los papás de mi esposa. No debe ser así. No es un matrimonio sano si eso sucede así. De hecho, es una de las causas de conflicto más grandes en el matrimonio, es este tema. Y es responsabilidad, como ya dije hoy, de la pareja resolver eso y no esperar a que los papás se den cuenta por miedo a ofenderlos uno. Ore a Dios y vea la forma de abandonar a sus padres sin ser rudo, sin ser desamorado, sin ser desagradecido. Vea la manera de seguir atendiendo a sus padres como Dios manda, y es de ser cariñoso y ser amoroso, sin que sus padres tengan injerencia en su matrimonio. No deben de hacerlo ya. Su lealtad es hacia su pareja. Es así. Y bueno, aun si sus papás no son cristianos, seamos sabios, ¿no? Y amorosos, ¿no? Dios no nos manda a pelearnos con todo el mundo, ni debemos hacerlo, debemos ser muy sabios. Pero debe uno sí hacer que eso sea como Dios manda. Porque un matrimonio no puede funcionar así, ¿no? Y le digo, esto se aplica para otras relaciones, sean amigos, sea hijos, si vos traes un hijo de otro matrimonio, o aún tus hijos propios. Mi lealtad principal, yo hice un pacto con mi esposa, no con mis hijos, no con mis padres, no con mis amigotes, no con nadie, solo con mi esposa. Y eso tiene que funcionar así. Y a veces uno tiene el corazón dividido, está con su pareja, pero tiene otras lealtades. Eso no puede ser así. Eso no es un matrimonio como Dios manda. Hace unos años me encontré con una persona que se había ido a vivir al exterior con su esposa y sus hijos. Y un día, sorpresivamente, apareció de nuevo acá en Argentina. Digo, oh, ¿te volviste? Me dice, sí, no aguanté más. Me dice, no podía más. Yo extrañaba una barbaridad. Digo, ¿qué extrañaba? En ese momento yo estaba viviendo, ya estaba viviendo yo en Estados Unidos con mi familia. Y él había vivido en Estados Unidos y había estado viviendo cerca de donde yo vivía. Digo, ¿qué extrañaste? Yo no puedo entender, digo, ¿qué extrañaste? Yo extraño, qué sé yo, el dulce de leche, la milanesa, no sé, el asado de tira. ¿Qué extrañaste que te hizo volver con toda tu familia? Me dice, mis amigos. Digo, ¿tus amigos? Me dice, sí, mis amigos. Wow. ¿Y tu señora? ¿Y tus hijos? No, dice, yo con mis amigos tengo una relación. No, eso no está bien. No está mal tener amigos, pero ya te casaste, tu lealtad debe ser con tu esposa. Claramente. Obviamente, sí. Hay un conflicto de lealtades. Dios nos manda a cada uno de nosotros que lo amemos a Él más por sobre todas las cosas. Cuando uno es cristiano, yo amo más a Dios que a mi esposa. Y ella debe sentirlo eso. Pero el tema es que mi esposa, que es cristiana, también ama más a Dios que a mí. Entonces, en un sentido, hay armonía entre nosotros. Pero es importante entender esto de las lealtades. Si usted se casa con un no creyente, usted va a sufrir el resto de su vida. Y le digo, un matrimonio de un creyente con un no creyente es terrible. Porque usted, si es creyente, le debe lealtad al Señor que lo salvó. El que ama a hijo, padre, esposa, esposo, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Y yo tengo que amar más a Cristo que a mi esposa. Pero mi esposa, que es cristiana, lo entiende y de hecho le bendice eso. Yo edifico a mi esposa y a mis hijos cuando ellos ven que yo amo más a Dios que a ellos y a mi esposa. Pero si mi esposa no es cristiana, yo la provoco cada día de mi vida. Si yo amo más a Dios que a ella. Porque ella odia a Dios, si fuera el caso, ¿no? Un incrédulo, dice la Biblia, odia a Dios y ve que su pareja lo ama y eso es tremendo. Digo esto porque no se crean ustedes. Lamentablemente en nuestras iglesias a veces una persona bajo la presión de no aguantar más la soltería dice, bueno ya, ¿qué tiene de malo? Me caso antes que estar de pronto viviendo una vida no pura, sexualmente pura, me caso con un incrédulo y bueno, que Dios me ayude, pero lo voy a ganar para Cristo. Bueno, tenga cuidado, no siempre ni yo ni nadie puede ganar a alguien para Cristo por proponérselo nada más. Dios decide quién se convierte y quién no se convierte. Yo no puedo convertir a nadie. Pero mientras tanto su pareja no se convierta, ahí hay algo que va a causar mucho conflicto. Que es que su pareja se va a dar cuenta que usted ama más a Dios que a su pareja. Y eso lo va a enloquecer, la va a enardecer a su pareja. Y a usted le va a doler también. A usted le va a doler. Mucho le va a doler. Bueno, eso, implicaciones para los que ya estamos casados. Implicaciones para los que están solteros. Bueno, esto último que dije de pronto es para un soltero. Si usted está casada o casado con alguien que no es creyente, debe tener mucha sabiduría, pero de ninguna manera debería usted darle la espalda al Señor para agradar a su pareja. Usted tiene que otra vez encontrar la manera de, sin ser desleal a su Dios, a su Salvador, amar a su pareja, pero de una manera muy amorosa hacerle saber a su pareja que él está segundo en su corazón. Primero está el Señor. Y usted sea amorosa o amoroso, como dice en 1 Pedro 3, con su pareja, entendiendo también que su lucha no es contra usted, es contra otra cosa. Es un tema espiritual mucho más profundo. Sea paciente y deje pasar cosas. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema de los solteros. Muchachos varones, permítanme decirles, solteros. Lo normal, y eso están en los verbos acá, de dejará al hombre, dejará y se unirá y será. Eso es un principio universal, es lo normal. Lo que Dios espera prácticamente de casi todos nosotros es que nos casemos. ¿Sí? La soltería no es un mal, no es una maldición, nada. Algún día vamos a hablar de eso ya. Se puede ser feliz y ser soltero y ser feliz y estar completo, Pero lo normal, digamos así, según la Biblia, lo más lógico es que nos casemos. Y eso significa que algún día usted, joven, va a tener que hacerse cargo, no con papá y mamá detrás de usted, sino solo de la vida de otra persona y eventualmente de otros que nazcan de esa unión. Y eso necesita una preparación. Nosotros debemos prepararnos para ese momento donde cortamos lazos con nuestros padres y nosotros, a partir de ese momento, comenzamos nosotros a decidir nuestro destino. Y eso, lamentablemente, en la cultura en la que vivimos, cada vez es más raro. Hoy en día, las estadísticas, hoy en día, la mitad de los jóvenes en Europa y en Estados Unidos son solteros. La mitad de jóvenes adultos son solteros. La gente no se está casando y la razón principal es que los hombres no quieren casarse. Tienen miedo de casarse. No están preparados para casarse. Vivimos en una cultura que desde los últimos años ha hecho y hace un énfasis desmedido en el entretenimiento. Y cuando uno crece creyendo que yo tengo derecho a entretenerme, a divertirme, parece que la escuela es un mal necesario y la vida empieza el viernes a la noche. Y el sábado y el domingo, y después, ufa, el lunes voy de nuevo a la escuela. Y la vida se vive, parece, en función del entretenimiento. Si uno empieza creciendo en la adolescencia, a armar su vida en función de eso, el matrimonio cada vez está más lejos de tu horizonte. Es casi imposible, después de vivir así, decir, bueno, basta, ya, me voy a poner las pilas y ahora sí voy a... No te pones las pilas nada. Te aterroriza solo de pensar. Y cada vez, porque ¿saben qué? La adolescencia, así como se llama, es un negocio enorme. Cada vez la industria de entretenimiento está tratando de correr para que la adolescencia empiece cada vez más temprano y termine cada vez más tarde. Véanlo ustedes nomás. Nenitos de 10 años haciéndose los grandecitos. Y menos también. Y decimos, ah, qué lindo, los chicos de ahora son mucho más maduros. No son mucho más maduros. Son mucho más avivados, puede ser. Pero la madurez se mide en función de la responsabilidad que sos capaz de manejar. Cada vez son más inmaduros las personas. Son más listos, son más vivos, porque tienen 8 años y saben manejar un celular, una tablet, o porque se visten como grandes. Capaz que hasta fuman a los 8 años y dicen, oh, este chico es re despierto, según como lo midas. Después tiene 30 años y sigue con la PlayStation. Y dependiendo de mamá y papá. Entonces, bueno, a lo mejor sabe hacer un montón de cosas, pero no es más maduro. Más maduro es una persona que cuando tiene 20 años es capaz de ser responsable de su propia vida y de la vida de su esposa si se casa. Pero cada vez hay menos de esas personas. Y pobre las mujeres que están esperando que aparezca una persona así. Porque gracias a Dios hay mujeres que, no sé por alguna razón, no les interesa tanto el entretenimiento y a los hombres les seduce más esto. Y está lleno de iglesias, de mujeres solteras, sufriendo, esperando que aparezca un hombre con los pantalones puestos. Y no hay. Y no hay. No se puede. O sea, está implícito en todo esto, ¿sí? No se puede, porque casarte es como casi largarte solo, ¿viste? Arreglate. Cortás con papá y mamá y te arreglás. Pero para eso tenés que estar formándote, para que algún día sí, bueno, ya. Gracias papi, gracias mami, ahora sigo solo. Bueno, hay personas que tienen 35, 40 y siguen. Y siguen. Hoy salió un artículo en el diario, ni lo leí porque para no perder tiempo. De los muchachos de 40 que siguen practicando con la patineta y dale con la patineta. Para mí, perdónenme, ¿no? Me gusta la patineta, pero mis hijos lo saben. Para mí es el estereotipo de un vago, una persona que está todo el día en la calle con la patineta. No, me irrita ver todos los trucos que hacen. Porque no puedo entender cómo pierden. Disculpen, ¿no? Es un deporte, yo sé. Yo estuve jugando golf. Y perdiendo tiempo, pero yo digo, semejante grandulón, digo, qué tremendo. En la calle todo el día. Digo, todo eso lo hubieran puesto para aprender un oficio y este hombre sería millonario, tendría 5 hijos, no sé, una familia bárbara. Y están ahí en la calle. En fin. Tengan cuidado, jóvenes. Estoy con este tema. Bueno, estamos bien de tiempo. Miren, Dios nos puso a nosotros, el sexo es algo maravilloso. Estamos en un momento en la historia donde se han combinado varios factores. Vivimos para el entretenimiento y la verdad, el sexo la energía del sexo. Si una persona dice, bueno, yo me viví toda mi vida para viajar, para conocer lugares, me encanta la electrónica, quiero trabajar y todo el dinero, comprar el último televisor que salga y la última tablet y quiero tener un auto hermoso y voy a trabajar para eso. No me quiero casar, quiero tener dinero para todo eso. Bárbaro. Pero en algún momento vas a tener un deseo tremendo, que es el sexo, el deseo sexual. Y eso está ahí para que Dios, de una manera, nos impulsa a que nos casemos. Pero se ha dado en este momento la historia que podés satisfacer ese deseo sin casarte, lamentablemente. Entonces, un inconverso, ¿qué hace? Bueno, tiene noviecitas, relaciones circunstanciales con quien sea, y satisface ese deseo. Y de nuevo, no veo razón para casarse, ¿para qué? Me caso y mi dinero lo voy a tener que poner para comprar la cebolla, la lechuga. Ni loco. Yo quiero el dinero para otras cosas. Claro. Y solo pensar es horroroso. Y dice, no, si yo tengo sexo, yo tengo diversión, tengo mi PlayStation, tengo todo, trabajo, acá no pago impuestos, estoy en la casa de papá y mamá, todo bien, ¿qué voy a complicar la vida casándome? ¿Verdad? Lamentablemente, en la iglesia sucede algo parecido, solo que nadie está teniendo sexo, porque está claro que la Biblia lo condena, nadie está teniendo sexo ocasional, o casi nadie, diría yo, pues no se sabe, nunca se sabe. Pero hoy se introduce, lamentablemente, este flagelo de la pornografía. Entonces, de la misma manera, muchachones grandulones tienen, por supuesto, ese impulso para la intimidad sexual, pero en lugar de que ese impulso los haga decir, bueno, basta ya con la barra, me dejo de hinchar con los muchachos, con los amigos, con la PlayStation y me pongo las pilas, me tengo que casar porque tengo una necesidad, me estoy prendiendo fuego. Pero no, no se están prendiendo fuego. No se están prendiendo fuego. Porque están apagando ese fuego, o no sé si lo apagan o qué, pero están, lamentablemente, recurriendo a eso como una vía de escape. Así que pueden seguir indefinidamente sin conseguir una pareja. Tremendo. Bueno, es lo que está pasando, ¿eh? Y no hay vistas a que esto vaya a modificarse demasiado, al contrario. Y nosotros tenemos que despertarnos en la iglesia. No puede ser, no puede ser. Una vida miserable, una vida de perros, eso que parece tan interesante ahora, no puede ser. No es como Dios, no es la vida que Dios diseñó para el ser humano. No es la vida que Dios diseñó. Y nosotros tenemos que ser sabios y tomar de esto instrucción y prepararnos para casarnos. Y si ya sos medio grandecito y ya pasaste la adolescencia y ya te agarraste hábitos, con la ayuda del Señor orá y trata de cambiar esos hábitos. Empezá a trabajar lo más que puedas. Y empezar a trabajar en tu vida para ser un hombre que sea capaz de hacerse cargo de su propia vida y la vida de otras personas. Para que entonces sí puedas salir a buscar una novia y casarte como Dios manda. Y hacer de tu vida lo que Dios quiere, que no es entretenimiento. Por supuesto que no es el objetivo de la vida. Bueno, y para padres. Está claro para nosotros, tiene que estar claro, que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para que se vayan pronto de nuestra casa. Y eso es natural y está bien. Y tenemos que formarlos para que se vayan. No porque los despreciamos, porque queremos quedarnos solos, no. Dios dirá después si se pueden casar o no se pueden casar, pero lo preparás para que se case. Que se case a los 20 años, si puede, si Dios le permite. Hoy, si algún chico estudia en la universidad, de pronto lo más sabio es que termine la universidad, bueno, lo mismo, lo preparás a tu hijo para que vaya a la universidad y en lo posible haga 4 años y no 10 indefinidamente ahí dando una materia por año. No, hijo, vamos, dale. Porque te tenés que casar, hijo. Porque no hay una alternativa. Dice la Biblia, o te casás o te estás quemando. No hay, esas vías de escape no son aceptadas. Entonces no podés estar 10 años estudiando. ¿Cómo haces? ¿Sos Superman o qué, hijo mío? No se puede. Y entonces lo preparás, y eso significa que desde chiquito le vas dando responsabilidades. Yo qué sé, hijo, vos sos responsable, no sé, de que, qué sé yo, de sacar la basura cuando sos chiquitito. Y así cada vez le vas dando más responsabilidades, pero tu obsesión como papá y mamá debe ser que mi hijo sea responsable. Y tu hija también. Que se haga cargo de las cosas, no puede ser un nene de mamá, porque no se va a casar nunca. Y le vas dando responsabilidades. Si lo chequeás, si le falla, lo animás. Decís, bueno, ok, está bien, hijo, tranquilo. ¿Qué va a hacer? Compramos otra planta. Si lo mandaste a podar y le arruinó, bueno, ok, hijo, no pasa nada. Y le vas enseñando, Pero lo que no admitís es que deje por la mitad. Digo, no, hijo, es tu responsabilidad. Lo hiciste mal, bueno, ok, te faltaba experiencia. Pero lo tenés que hacer. Porque tenés que aprender a hacerlo. Yo confío en vos, vos dijiste que lo ibas a hacer, vos lo haces. Vos diste tu palabra, ahora lo haces. Aunque te quede más o menos, lo haces. Y así lo vas preparando para que entonces un día cuando es grande dice, bueno, ya, naturalmente. Porque un chico responsable, naturalmente también va a querer salirse un poco de tu influencia, porque empiezan a chocar. Yo con mi hijo más grande ya empezaba a chocar de cosas. Pues ya es un muchacho que tiene sus criterios, su idea, y no necesariamente es igual a la mía. Y bueno, ya, hijo, lo hacemos a tu manera. Y al final ya se va. Y se va bien. Y si tu hijo está casado, bueno, presta atención, no manipules a tus hijos. No pidas que tu hijo todas las semanas te dé una prueba de que todavía te ama o que, no sé, cosas así. Déjalo en paz, déjalo vivir. Disfrutá de que esté bien su matrimonio y buscá satisfacción en Dios como papá, como persona. No puede ser que necesites a sus hijos para estar feliz vos. Ya está, ya los tuviste, ahora déjalos que sean felices ellos. Y que el Señor te ayude a buscar satisfacción en su persona, en la persona de Dios. ¿Sí? Deje a su hijo tranquilo, ese es mi punto. Déjelo, por favor, o a su hija. Déjelo en paz. ¿Sí? No lo manipule, no trate de meterse en todas sus cosas. Es verdad que usted cocina mejor que su nuera, pero deje que ella aprenda a cocinar. ¿Sí? Deje que le ponga los pañales torcidos, no importa, déjelo. Pero deje, no se meta. Bueno, parece que fueran las mujeres nomás, los hombres lo mismo, déjelo tranquilo. Si tiene deudas o qué sé yo, si come, bueno, déjelo, no esté siempre ahí como el salvador de su hijo, déjelo que aprenda. Y está bien. Bueno, el punto que hace Jesús, yo estoy aplicando acá, el punto de este texto, y acá terminamos. Jesús cita Génesis 2:24 para decir que el matrimonio es algo muy serio, el divorcio no puede ser tomado a la ligera, como lo tomaban los fariseos. Hay algo muy profundo en lo que se está haciendo cuando un hombre decide casarse con una mujer. No se puede así nomás porque cambió el viento, por separarlo ya y disolverlo. No se puede. Hay que luchar, hay que seguir adelante y hay que tratar de que eso funcione. No es el divorcio una vía de escape. Eso es lo que está diciendo. Ese dejar y unirse va a llevar como resultado el ser una sola carne. Y eso es algo muy serio, claramente. Y eso vamos a ver la semana que viene, qué significa ser una sola carne con nuestra pareja. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la uses en nuestras vidas. Por favor, Señor, que ruego por todos los jóvenes que hay aquí, todavía no casados, que nos ayudes como iglesia a formarles, a prepararles, a abrirles los ojos a la realidad de que es la vida normal que tú has diseñado, que una persona en algún momento de su vida ya deje las cosas de niño y se haga adulto, y que eso implica ser responsable de algo, Señor, y eventualmente de una vida matrimonial. Que tú, por favor, nos ayudes a cada papá en este sentido, y también rogamos por los que estamos casados, que tú, por favor, nos guíes para lo que nos corresponde a nosotros hacerlo, y por sobre todo a luchar activamente para que nuestro matrimonio funcione, Señor, alejando toda posibilidad de escape, a aferrarnos a ti con fe, utilizando los medios que tú nos has provisto, que hagamos que nuestra relación funcione, Señor, sanando las diferencias, perdonando, reconciliándonos, pero haciendo que realmente haya una unidad, que estemos unidos con tu ayuda, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que por favor la uses en nuestra vida, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.